8:35, estamos con Rodrigo Primi, Larisa Pisano, Miguel Uribe, Carlos Gustavo Arrieta, y estamos en un debate sobre un poco lo que, cómo empezaron esta, como del paro a la protesta, a la manifestación, a lo que ha terminado por quedar expresado, y es sin duda, y lo han dicho todos aquí, hay una protesta que tiene un carácter absolutamente diferente, que ha logrado generar, obligado a generar un espacio de diálogo donde ya está sentado el gobierno, las organizaciones, donde todavía no hay mayor claridad sobre si esas interlocuciones son las definitivas o no, donde hay unos temas muy concretos que básicamente tienen que ver con desigualdad, pero también como con causas sociales y mundiales, y donde agrego al debate, y era como la segunda parte, hay como dos posturas. Una, la de la revista Semana, que de alguna manera ubica a Duque en un laberinto y le dice que tiene que hacer unos cambios, pero no se sabe cuáles. Y otra que podría uno decir que es la columna de Juan Lozano, que dice que de aquí va a salir Duque 4.0, que es un Duque que va a construir a través incluso de un nuevo gabinete, de una nueva representación, sin mermelada, una posibilidad de gobernanza, digamos, de gobernabilidad. Me gustaría, Rodrigo, que muy corto usted le recordara a quienes llegan a nuestra audiencia las medidas de carácter inmediato que usted cree que serían un mensaje contundente. Enumérelas nada más.
Enumero algunas, no son todas, pero yo creo que una la tomó hoy a aprobar el acuerdo de Escazú, que era una reivindicación de los movimientos ambientalistas. Dos, cumplir su promesa de campaña sobre fracking, porque cambió, si fue elegido para no tener fracking, porque ahora impulsa el fracking. Tres, decir adhiero a la declaración de los derechos del campesinado. Yo nunca he entendido la razón para no hacerlo. Cuatro, presentar inmediatamente una reforma constitucional sobre las circunscripciones especiales de paz y un financiamiento robusto al PEDET que muestra que tiene un compromiso con la paz, a pesar de todas las divergencias que pueda tener sobre puntos. Es la paz, digamos, que está con estabilidad jurídica y que debe cumplirse. Y luego, digamos, en otros temas, decir, por el momento no voy a hacer ninguna reforma pensional no discutida ampliamente que conduzca a un pacto social sobre las pensiones, no va a ser una reforma inmediata, y plantearse el tema de las exenciones tributarias.
De las decisiones ya tomadas está que objetó el artículo que obligaba a las universidades a pagar las sentencias en contra de su presupuesto, ¿cierto? Esa y la de Escazú son como las dos que han sido tomadas. ¿Y CETEX?
Así es, y Diana, rápido también como una conclusión, reivindicamos a los movimientos que ahora son más ciudadanos que políticos, que ya cumplieron su propósito, que el presidente Duque abriera un diálogo nacional, reivindicamos también al que el gobierno ha hecho ese diálogo y que no solamente se concentró en quienes promovieron inicialmente el paro del 21 de noviembre, sino que adicionalmente decidió hablar con todo el país, porque hay que dejar claro, estas discusiones no se pueden simplemente concentrar entre oposición o no del gobierno, le haríamos mucho daño a las causas y a los temas de fondo si esto se vuelve gobiernistas contra oposición. Segundo, ya tomó decisiones. Una, Escazú. Dos, ya está tomando decisiones sobre cómo promover reformas en la ley de crecimiento para promover empleo para menores de 28 años. Tres, reformar el ICETEX, ya lo mencionó. Cuatro, vías terciarias. Cinco, ya se comprometió a que de las regalías va a insertear. Ya voy para allá porque ese es mi último punto. Invertir en medio ambiente, en protección del medio ambiente. Y yo sí, dos cosas de lo que decía Rodrigo antes del último corte. Primero, dice, el presidente debería salir a decir, ministro, consígame plata de donde pueda. Bueno, ese es el típico, digamos, la típica exigencia que pediría cualquier persona en los temas que más le interesan. Ya lo decía el mismo Rodrigo, este gobierno ha consolidado más PEDETs que incluso el gobierno Santos. El problema es que es irresponsable decir, consiga plata, cuando el país es claro que el gobierno está desfinanciado, y no por decisiones de este gobierno, sino incluso decisiones históricas. Y lo último que quisiera mencionar rápidamente es el tema de orden público. Yo creo que cuando uno ha gobernado y cuando uno ha tenido la responsabilidad de proteger la vida de los ciudadanos, que en este caso puedo decirlo con conocimiento de causa como secretario de gobierno, finalmente uno tiene una balanza todo el día, Diana, y es muy fácil decir aquí, oiga, no les mande la policía, tenga, ¿no?
Sí, mire,
cuando uno,
sí
cuando
pregunto,
uno tiene...
Si el gobierno y las autoridades todas no hubieran planteado una especie de anarquismo internacional, miedo, previo a allanamientos y demás, previo a esto, ¿habríamos tenido una situación como la que tuvimos? ¿Por qué ayer no se presentó?
No, porque...
¿Por qué en los días siguientes no se
presentó?
Pero
primero porque se ha decantado. Se ha decantado mucho la movilización. Segundo, porque la misma ciudadanía ha exigido respuesta inmediata de la policía. El segundo o el tercer día casi que empezamos a ver a todos estos grupos de vándalos entrando a las casas de como dice Rodrigo, déjeme hablar, por favor, querido Rodrigo. Déjame terminar tú, ustedes
sí,
siguen.
Es que la administración perdón, de
pero
la
dice
que
Rodrigo, dejen hablar.
Perdón,
Larisa.
Perdón, lo vimos.
Estás con el gobierno nacional, pero la administración... Administración de
déjame,
Peñalosa, de la quizá...
Pero Larisa, déjame terminar. Pues yo estoy hablando de lo que yo vi como ciudadano. Yo aquí puedo hablar con conocimiento de causa cómo se maneja una situación de orden público, pero al mismo tiempo puedo decir, como cualquier ciudadano, lo que vi a través de los medios de comunicación. Y es evidente que hubo vandalismo, hubo criminalidad, delincuencia.
Hubo una serie... De comunicación nos encargamos precisamente de tratar de decirle a la gente que no difundiera una...
Bueno, pero... vimos cómo se robaron un bus del SITP y los chocaron contra el ARA. Vimos clarísimamente
no.
cómo había... Ahora, y de parte y parte quiero decir, porque así como estoy en contra del vandalismo y la delincuencia, estoy en contra también de cualquier tipo de abuso policial, por ejemplo, y creo que hay que ponderar eso. Pero a lo que yo me refiero aquí es, tú preguntas, ¿eso es culpa de las instituciones? No, perdón, es culpa del clima latinoamericano. Yo lo decía aquí el 20 de noviembre, decía, lo de mañana va a estar enmarcado en un clima latinoamericano donde ha habido disturbios. Ojalá no haya, porque sería un ejemplo para el mundo entero. Hubo. Afortunadamente duraron unos días y empezó esto a mutarse o a transformarse en otro tipo de protesta. Pero yo sí diría la responsabilidad y apoyo a la autoridad, a las autoridades y a las instituciones para que conserven el orden público.
Una última ronda concluyente de este tema, porque no quiero dejar de pedirles una opinión sobre las primeras decisiones de la alcaldesa.
Bueno, yo te quiero comentar. Yo estoy de acuerdo con Miguel en una cosa. Yo creo que el gobierno se va depurando las cosas, está decantando, hay que darle tiempo y hay que darle un compás de espera racional. Y de hecho, la intensidad de la protesta lo que muestra es que están dispuestos como a un compás de espera racional. Yo sí creo que la oportunidad es de oro, como lo han dicho muchas personas, pero yo creo que nuestra responsabilidad es tratar de ayudar al presidente a aterrizar esa cosa en decisiones concretas y específicas. Y yo creo que, si bien es cierto que lo que plantea el doctor Uprimi es perfectamente válido, yo creo que hay muchas cosas mucho más ambiciosas que se pueden sentar a hacer, porque eso es lo que quiere de verdad el país. El país no se va a conformar con estas cosas, son buenos mensajes los que plantea Rodrigo, pero hay muchas más reformas de fondo que tenemos que abocar. Obviamente lo que tú hablabas, causas, yo lo llamo problemas o mesas de diálogo, lo que sea estructural, salud, educación, generación de empleo, que parece que es el tema que más preocupa a la gente, calidad de la educación superior fundamentalmente. Bien, y hay temas obviamente de reforma agraria o de política agraria y de reforma y de vivienda. Pero tú coges 4 o 5 de eso, haces unas mesas de diálogo sobre esos 4 o 5 puntos, donde convocas no solamente el comité de paro, sino muchos protagonistas con la idea de ponerse metas con resultados y recomendaciones concretas, específicas. Yo creo que tú le das salida a estas cosas, porque además es lo que demanda el país. Una salida convencional, ortodoxa, política, como la de siempre, me parece que dejaría muchas expectativas frustradas. Y el reto es crear soluciones distintas, bien, con esquemas de solución de problemas distintos a los tradicionales. Esto implica una reinvención del Ejecutivo, del Legislativo, definitivamente, y especialmente una toma de conciencia de la responsabilidad. Porque es que si hay algo importante de todo esto que pasó, es entender que en Colombia hay un nivel de inconformismo mayor al que esperábamos, y que ese inconformismo ha salido y se ha destapado cada vez más por cuenta de las protestas del mundo. No, por cuenta de las comunicaciones, por cuenta de las redes sociales, ya los estudiantes no se aguantan como antes. Y eso es lo que nos toca enfrentar.
Estoy de acuerdo contigo, Carlos Gustavo, pero difiero en el tema del corto plazo y las reformas simultáneas, porque siento frente a lo que pregunta Diana, que si estamos en el presidente está en el laberinto o si es el presidente 4.0, creo que no está ninguno de los dos, pero tiendo a pensar más lo primero. Lo que necesita este gobierno es definir su talante y definir si gobierna para el uribismo o si tiene la capacidad de tramitar, que no lo está haciendo necesariamente, de tramitar una agenda, que es la agenda que está también en la calle, en la cual tiene que tocar temas que le incomodan, como el acuerdo de paz, más, o si tiene la capacidad de tramitar la agenda que necesita el país, que pasa por una reforma política, una reforma a la justicia, reformas estructurales que tú planteas, o si tiene la capacidad de tramitar una agenda que le dé gobernabilidad. Y creo que cualquier decisión de esas pasa por definir su propio talante, y esta es una oportunidad de oro para hacerlo.
Pero es una oportunidad.
No existiría gobierno que hubiera soportado esto. Yo creo que el presidente Duque venía bien, va bien. Lo que pasa es que el sacudón de los últimos 20 días a cualquier gobierno, sólido, el que tú quieras.
O no había gobierno que hubiera tenido bajos niveles tan bajos de legitimidad. También puede ser, se puede mirar desde
la... Yo sí creo que la popularidad no puede ser un criterio para medir ni legitimidad ni decisiones responsables.
La legitimidad como ganas de obedecer de la gente. A este presidente la gente no le copia, porque no inspira,
Yo creo que nuestro problema trasciende eso, no es un problema de legitimidad, es un
problema
de
verdad. Pero ayudaría mucho que inspirara por lo menos sentido de autoridad.
Pero eso es lo que se va a construir, eso es lo que espero que se construya.
Y lo que todos tenemos que construir. Si uno no inspira a gobernar, es muy difícil.
Sí. Pero yo lo que creo es que hay... Y en eso estoy de acuerdo con Carlos Gustavo. Hay unos motivos de descontento muy profundos que hubieran sido con este gobierno, con otro. Tiene que ver, yo creo que están muy ligados al debate de la desigualdad, al debate del tema ambiental, que genera una visión de mundo muy distinta en los jóvenes, y al debate de las incertidumbres que tienen los jóvenes sobre su futuro. Esos son temas cruciales. Pero el elemento articulador de estas protestas colombianas, a diferencia de otras que haya podido pasar en otras partes del mundo, es que son protestas que nacieron contra Duque, contra el gobierno de Duque. Gústenos o no, nacieron así. Los que hemos estado en las protestas no paran de criticar el gobierno. O sea, no son protestas abstractas, queremos mejor educación. Son protestas también contra el gobierno Duque. La salida del gobierno Duque tiene para que... Yo quiero que el gobierno Duque tome decisiones para definir un talante que nos permita un encuentro democrático entre las instituciones y el clamor de las calles. Eso es lo que muchos de nosotros le estamos pidiendo al gobierno Duque. Y para eso tiene que definir su talante. Y para definir su talante tiene que hacer, a mi juicio, tres cosas. Unas decisiones inmediatas. Yo creo que, por ejemplo, en los PDEs, si según el marco fiscal de mediano plazo, las exenciones cuestan 12 billones de pesos. Ahí está la plata suficiente para los PDEs. Si el gobierno
eso
dice...
desactivaría todo.
Desactivaría muchísimas cosas. Segundo, empieza a mostrar que la conversación nacional... es una conversación nacional que va a producir cosas, que la va a llevar a otros lados. Y tercero, realmente respeta la protesta social. Es que no se sabe quién fue el que ordenó la dispersión de la manifestación donde murió Dylan Cruz. Todavía no se sabe, porque el alcalde de Bogotá dice que no fue él, entonces el único que pudo ser fue el presidente. Y el presidente tampoco dice que fue él. Entonces ahí hay un problema de línea de mando en el manejo de las protestas que es muy complicado en Colombia.
No, es que eso va para mucho. Ese tema que plantea Rodrigo es muy largo y pues...
Sí. Pero sí me parece muy interesante, porque fíjese que lo ha concluido en eso. Usted lo que le pide al gobierno es defina el talante, profundice sobre cuál es el talante y cuál es su gobernabilidad, cómo la va a construir de aquí en adelante.
Mira, yo diría que también, así como hoy mismo se está reconociendo aquí que ya ha tomado decisiones, pues esperemos cuáles son las decisiones que siguen saliendo de todas estas mesas, que también tú, Diana, has reivindicado las personas que se están sentando, que vuelvo y repito, buena parte de ellas también son convocadas por el gobierno sin ser cercanas al gobierno, para empezar a generar un diálogo neutral, imparcial, que genere garantías.
Además, todo eso lo que dice Miguel es que a los colombianos lo que les interesa es que se solucione.
Yo creo eso.
Lo que está planteando desde una orilla totalmente diferente a la del gobierno es una propuesta de solución real.
De acuerdo, pero yo en eso estaría en desacuerdo con Rodrigo. Estoy de acuerdo a que creció como o nació como un descontento contra el gobierno, pero finalmente el diálogo hoy, y espontáneo y más ciudadano, es finalmente sobre causas.
Sí.
Tanto así que yo ya no hablaría más de los que marcharon, yo hablaría de los colombianos. Es que muchos no marchamos, pero yo también siento descontento, Rodrigo. Yo no marché, y no marché entre otras cosas. No, yo he marchado muchas veces en la vida, pero por ejemplo marché contra las FARC, por ejemplo esa sí que fue, por ejemplo, Diana, esa sí que fue una marcha multitudinaria, por ejemplo, que yo me acordaré toda la vida de la marcha contra las FARC. Marché con orgullo, pero lo que sí le quiero decir a Rodrigo es yo no marché, pero le voy a decir que yo estoy de acuerdo en muchos de los postulados de causas y propósitos que tienen algunos, como mejor educación, como oportunidades, como combatir, por ejemplo, algunas de las reformas no de este gobierno, vuelvo, repito, lo he dicho, de problemas históricos que han sido heredados. Segundo, creo que el presidente está entendiendo esto como una oportunidad y el gobierno, y estoy convencido que así lo están haciendo, precisamente se han tomado decisiones, y vuelvo, repito, démosle tiempo, démosle unos, yo no estoy planteando un año, estoy planteando un par de semanas y si acaso un mes, para que siga dando soluciones. Se acaba ahora la agenda legislativa en el gobierno, en el Congreso el 16 de diciembre, y tienen una oportunidad también en una temperatura diferente en poder exponer decisiones. Y yo creo que el mismo gobierno está abriendo válvulas de escape, precisamente entendiendo ese descontento, y vuelvo, repito, de todos los ciudadanos, y no descontento con el presidente necesariamente, descontento con ciertas situaciones que quisiéramos que estuvieran mejor. Entonces sí es una oportunidad, y yo digo también que somos más los bogotanos en este caso, y digo, vuelvo, repito, con conocimiento de causa, que nos cansamos, por ejemplo, de los trancones causados por las movilizaciones, del vandalismo, pero al mismo tiempo reivindicamos. Mire, yo he oído en diferentes sectores, aún así no, que no marchamos, por ejemplo, Rodrigo, en donde reconocemos muchas de las manifestaciones, los cacerolazos bienvenidos, sin afectar el Transmilenio, sin generar trancones innecesarios, sin perjudicar a los que más lo necesitan. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que las movilizaciones sean en la noche, como hicieron algunos cacerolazos, y los domingos o sábados, pero no puede ser el lunes trancando Transmilenio 7 portales de 9 portales acabados y destruidos.
Pero los cacerolazos entonces, no tienen que ver entonces, con voy, el vidrio roto de Transmilenio.
No, pero eso es lo que estoy diciendo. No, pero es que no me oíste, no me oíste, Larisa. Precisamente lo que está haciendo, Miguel, es reconociendo esas diferencias. Pero somos más los bogotanos que queremos la seguridad por encima de muchas otras cosas.
Mire, yo creo que la conclusión de esto es que aquí hay una oportunidad de oro. Yo creo que el gobierno la está manejando bien. Yo creo que el gobierno hay que darle el tiempo de ajuste necesario para responder esto. Me parece que lo que tiene que hacer es grande, no se puede hacer en 8 días o en 15 días. Ojalá pues lo haga bien. Y yo quiero aquí rescatar una cosa que dijo Larisa al principio que no hemos tocado, ¿no? Y es la habilidad de comunicar las cosas, porque buena parte del problema, de los problemas que han tenido los estados recientemente, es la habilidad de comunicar lo que hacen. Y yo siento que este gobierno le ha faltado una habilidad de comunicación, y eso tiene que ver mucho con la sensación de insatisfacción. Desde que la gente vea que se están haciendo cosas, sienta que se están haciendo, aún no sienta directamente los resultados inmediatamente en el corto plazo, por lo menos en el nivel de insatisfacción baja, y el de satisfacción y legitimidad mejora. Entonces, paralelamente con todos los cambios estructurales que se están planteando, gabinete, reformas de fondo y todo, tiene que haber un manejo de comunicación con la ciudadanía que sea, digamos, mucho más efectivo del que hasta el momento se ha dado.
Lari.
Sí, hay que buscar canales de interlocución como los que se están dando y fortalecerlos más para superar temas que tienen que ver con productividad ligados al paro. Hay que fortalecer estrategias de gobierno para generar empatía con la ciudadanía y para garantizar una estabilidad institucional mínima, que es lo que este país necesita. Es decir, lo peor que podría pasar es que en últimas esto termine afectando esta estabilidad institucional, pero también me parece que hay que estimular a la ciudadanía que siga siendo deliberante, activa, y que reconozca la calle como un espacio en el cual puede ejercer su civilidad de una manera tranquila, pero pues que es el lugar natural de ejercicio de la ciudadanía.
Me gustaría pedirles una opinión de muy corta, porque se nos acaba el tiempo, sobre el primer anuncio de la alcaldesa Luis Ernesto Gómez como secretario de gobierno. Miguel.
Bueno, Diana, yo creo que ya empieza uno a ver nombres que van a ocupar responsabilidades en el gabinete de Claudia. Y la primera reflexión que haría es que es evidente que hay representación política. Yo le creo, y de buena fe le creo a la alcaldesa, que ella no se comprometió a cargos. Pero lo que queda claro es que sí hay representación política, y al final está bien, tiene que construir una gobernabilidad.
En caso ya dijo que no lo iba a tener.
No, de acuerdo, no, pero no, pues uno podría deducirlo de lo que plantea, pero independiente, yo simplemente lo estoy mencionando, son datos y hay que darlos. Pero yo lo que quiero decir, el polo, el verde, los verdes, los petristas.
Porque le piden a Duque representación política. Claudia está demostrando con esto que entiende la política.
No, pero
entonces es malo que...
No, yo no estoy diciendo que está malo, yo no lo he calificado de malo o bueno, yo lo que estoy diciendo es está. ¿Por qué lo menciono? Porque, vuelvo, repito, ella sí dio muchos mensajes durante la campaña en donde básicamente estaba diciendo: yo me desligo de toda esta gente, yo voy a elegir pero a través de una casa tele, pero déjenme terminar 2 minutos.
No, yo
entonces yo lo que creo,
pregunta,
yo simplemente lo que creo es, ella está, no, claro, pero termino con este, y es, ella está buscando representación, que claro que está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy diciendo es, lo está haciendo, es lo primero. primero. Lo segundo,
no, pero
es
digamos,
que...
eso es asumiendo usted que él es una representación política.
Pero por supuesto.
Y está usted asumiendo que él solo no ha construido una vida necesariamente valiosa para ocupar su posición.
Luis Ernesto representa, así como lo hacía a través de un movimiento que él fundó, ciertos sectores sectores muy cercanos a Cristo, a Guillermo Rivera, sectores muy cercanos a un partido, ¿no? A sectores que decidieron aislarse de otros partidos para apoyar.
Usted sí debería decir, declaro impedido porque yo de verdad le digo honestamente, usted debería primero arrancar por decir.
Yo fui candidato.
Tengo que decir que yo fui el contrincante de Claudia. Tengo que decir que el señor me reemplaza en la Secretaría de Gobierno. No todos, no, los que estamos
acá.
Realmente
no me reemplaza, pero...
Tengo que decir que no me gusta es porque no me gusta el sector al que yo creo que él representa, porque eso tendría una mayor honestidad en la argumentación que usted está planteando.
Lo digo
de verdad.
Y gracias por lo que tú
porque
me dices, pero yo estoy
descalificando a una persona.
Yo no lo estoy descalificando. No. Primero, yo no estoy descalificando que haya representación política. Primero. Estoy diciendo que es importante mencionarlo, lo quiero poner sobre la mesa. Ella está empezando a nombrar personas que representan sectores políticos que la apoyaron. No estoy descalificando. Dos, yo no estoy descalificando a Luis Ernesto, no he hablado una sola coma de él, todo lo contrario. Lo conozco personalmente y trabajé cuando él fue viceministro del Interior y yo secretario de Gobierno, trabajé con él. Yo no estoy hablando de su capacidad, estoy hablando desde su, digamos, del proceso en el que viene. Y tercero, por haber sido competencia, digamos, de Claudia, no solo no me tengo que declarar impedido para este comentario, sino es que conozco a profundidad lo que representó todo ese proceso de la campaña. Pero yo terminaría diciendo esto. Yo creo que Claudia ha actuado bien durante estos dos meses, y lo digo además también porque yo mismo me senté con ella dos horas, Diana, ella muy generosamente me ofreció la oportunidad de hablar con ella, hablamos sobre las propuestas de campaña que yo había hecho, incluso, Diana, aprovecho para decir, no sé si ya es un hecho que Hugo Acero va a ser el secretario de seguridad,
pero lo que tengo claro es que
es que me están buscando para que hablemos de propuestas que hice yo en la campaña sobre seguridad, cosa que agradezco, pero lo que quiero simplemente pensar es este tipo de nombramiento. Es importante que los leamos con esa lectura.
Créame que yo le estoy regalando a usted a 7 minutos.
Gracias.
Por intervención.
Gracias, Diana.
Es eterno. Mire, son las 8:57 y sus otros compañeros no han podido hablar.
Qué emoción.
Si usted
gracias.
Me regala 10 segundos.
Gracias por
opinión.
La oportunidad.
Sobre este punto, pues mira, yo lo que he visto es una alcaldesa electa, digamos, que está haciendo unos planteamientos, designando unas personas que me parecen competentes. Yo en esto me atengo a lo que diga, pues, Miguel, que porque Miguel es, pues, obviamente conoce el tema de Bogotá. Yo no creo que sea impedido. Yo creo que además tiene la autoridad y
el control. Pero hay que decir de dónde habla uno. Yo supongo
que habla con conocimiento de causa. A mí me parece que va bien la señora, no puedo decir nada más que eso. Siempre que me ha parecido que las posiciones han sido sensatas.
Sabía que iba a ser el secretario.
A mí me parece un muy buen nombramiento y hay otros nombramientos que suenan por ahí que uno no sabe que el de Oscar Sánchez para educación me parecería un gran nombramiento, el de Hugo Acero para seguridad me parece un experto en el tema y las declaraciones que ha hecho la alcaldesa Claudia en este periodo de transición, me gusta mucho, digamos, no parece que vaya a gobernar con el retrovisor, sino a gobernar hacia el futuro y eso
ojalá
creo
si
que
sea.
Es una gran
lo
cosa.
Lo siento, Larry, no le puedo dar la palabra, pero es que tengo que cumplir con Lulú. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.